cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de los clásicos. Estará con nosotros Fernando Córdoba con lo que va a ocurrir durante este fin de semana. Concretamente el domingo, una concentración de motos y coches clásicos en casinos. Y también nos contará la infravaloración de la tasación de vehículos clásicos siniestrados con motivo de la Dana. Nos lo va a contar de Copa CV. Hoy hablaremos con Tesla, en concreto con el Club Tesla en España. Hablaremos de la red de recarga de Tesla, la más potente en estos momentos del mundo. Bueno, ¿y qué les voy a contar? Stellantis ha puesto la agencia en espera. ¿Qué es esto de la agencia? Bueno, pues que los concesionarios se conviertan en comisionistas o simplemente entregadores. La marca vende, el stock lo tiene la marca y solo y únicamente desparafina y entrega el vehículo, el concesionario se lleva una comisión y se acabó. Bueno, pues esto, Stellantis lo ha puesto en espera porque la era Tavares ha llegado a su fin y ha cambiado las cosas. Los minoristas, es decir, los concesionarios, van a tener voz y voto. Al fin. Lo más importante es que a partir del 1 de enero, Stellantis, que es un grupo que engloba a grandes empresas, a grandes marcas, Citroën, DS, Peugeot, Opel, Fiat, bueno, que os voy a contar. Bueno, pues Stellantis va a aumentar los márgenes de los distribuidores al 7%. Van a cobrar un poquito más porque era auténticamente miserable lo que estaban cobrando hasta ahora, el 4%, en torno al 4 o al 5%. Bueno, va a pasar al 7%, que tampoco es para echar cohetes, pero algo es algo. Esto es lo que representa Stellantis. Pero hay otro asunto que en Europa se está planteando. Contrariamente a la tendencia de los últimos años, últimamente ha aumentado el número de puntos de venta de concesionarios de automóviles en Europa. Hay en estos momentos 45.000 concesionarios de 50 marcas. Se debe principalmente a numerosos nuevos fabricantes, muchos de ellos chinos, que están creando una red de ventas. Por ejemplo, solo la red de ventas de MG ha crecido de unas 900 en Europa a 1.100 ubicaciones en tan solo un año. Si nos fijamos en las 29 marcas que están establecidas en el mercado desde hace años, los que conocemos comúnmente, se desprende de una evolución completamente diferente. El número de puntos de venta se redujo un 2,5% hasta los 39.200. Está con nosotros David Diego. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pero Vicente, ¿tú te acuerdas de aquella época en tu vida cuando Honda, Suzuki, Kia, Hyundai, Toyota no formaban parte de nuestra movilidad?
Sí.
Un montón de años, ¿no?
Pero
de
mucho.
Vinieron dos andanadas, ¿no? Dos oleadas, una muy potente, como pasó también en Estados Unidos desde Japón, y un poco después de Corea.
Yo recuerdo hace años, bastantes, que decían, no, Toyota va a ser la líder en el mercado. Y nadie se lo podía creer, ¿no?
Y cuando veías un coche japonés era porque venía de Canarias.
El Corolla, ¿te acuerdas del Corolla? El Corolla.
Y de algunos Mitsubishi, y los Supers, aquellos que venían, o gente que venía de vacaciones desde Europa. Pero Vicente, ten en cuenta que esto ya lo hemos vivido. Hemos vivido esa oleada japonesa, luego la coreana. Pero sí que es cierto que la China tiene ciertas características que vienen acompañadas del cambio de tecnología, de combustión a eléctrico. Y hay muchos condicionantes. Yo recuerdo a todo el mundo que, aunque parezca mentira, China quiere parecer que es una economía libre, pero no lo es del todo, ¿eh? Igual que su régimen político.
Bueno, pues vamos con el banderazo de salida. Comenzamos a través de COPE Radio, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de los dispositivos móviles. Y dejamos caer este espacio para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada en cope.es/Valencia, modo podcast. Así no te pierdas absolutamente nada. Enseguida entramos con los clásicos, enseguida hablamos de Tesla, pero atención porque tenemos un asunto con el cual vamos a iniciar este programa y vamos a hablar de peritaje, sí, de cómo recurrir si no estamos de acuerdo con la indemnización del consorcio de compensación de seguros. ¿Qué tema más más rebuscado, ¿no? Hoy en día, ¿o qué?
No, no, Vicente, esto lo tenemos, esta conversación es en junio, ya. Tendría cierta importancia.
Claro, claro,
pero
por eso.
Hoy en día es tremenda, es de capital importancia.
Perfecto, por eso era irónico lo que estaba diciendo. José Bonafont, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, José. José Bonafont, eres perito, ¿es así?
Sí. Efectivamente.
Al igual que David y Diego. O sea, que tenéis ahí una coincidencia, creo que importante. José, pues nada.
Sí,
con un matiz.
A ver.
José es de Castellar,
sí.
Y ha sufrido la inundación en sus propias carnes. ¿No es así, José?
Así es, efectivamente.
¿Y ha sido muy grave todo o qué? Bueno, si lo quieres contar.
Bueno, pues ha habido afección tanto en viviendas como en vehículos.
Sí.
Pero bueno, ha sido material y en la medida de lo posible, pues si se puede recuperar a través de los seguros, pues se recuperará. Que es ahí donde empieza a surgir la problemática que estás comentando en cuanto a las disconformidades.
Bueno, pues te voy a hacer la pregunta que me dice David que haga primera. ¿Te parece? Es ¿cómo sí. tenemos que recurrir si no estamos de acuerdo con la indemnización del consorcio?
A ver, aquí lo importante es que ya han pasado más de 40 días.
Sí.
Tenía que haber hecho ya el consorcio las propuestas de todos los vehículos y las viviendas, pero claro, dada la magnitud, es algo imposible.
Uh-huh.
Entonces, según van llegando las propuestas, tú puedes estar de acuerdo en ella o no. Si no estás de acuerdo, lo primero que tienes que hacer es buscar un perito. Para eso puedes acudir a la Asociación de Peritos, APCAS, por ejemplo.
Sí.
Y contratas un servicio de un perito. ¿Qué harás lo primero de todo? Nombrar por el artículo 38 de la Ley del Contrato del Seguro a este perito. Informarás al consorcio.
Sí.
Y este perito pondrá en marcha el sistema. Es decir, tiene 8 días el consorcio para nombrar el perito que determine el consorcio.
Sí.
Entre los dos se intentará llegar a un acuerdo.
Sí.
Y si no se llega a un acuerdo, ya queda el tercer perito. Este tercer perito lo podrás elegir a través del juzgado de lo mercantil, del notario,
uh-huh.
o mutuo acuerdo entre los dos peritos. Uh-huh. Yo nombro 3 y tú eliges uno de los 3, o tú pones 3 y yo pongo otros 3, los metemos dentro de un saco y los sacamos.
Bueno,
se reúnen los peritos.
De lo más sencillo, veo que eso es facilísimo,
claro.
¿No?
Es lo más sencillo.
Para la gente que está sufriendo en estos momentos la dana y las consecuencias, facilísimo, buscas un perito, si no buscas a otro, si no se ponen de acuerdo y si no vas a tomar un café. Vamos, me parece tremendo esto, ¿no?
Sí, es complicado, sí. Y la verdad que tedioso.
Sí, sí.
Y si por la otra parte no se quiere colaborar, se puede prolongar mucho en el tiempo.
Ya.
Y aún así, terminando la sentencia del tercer perito,
uh-huh.
Por mayoría o por unanimidad, tú puedes estarnos de acuerdo y puedes acudir al juzgado.
Bueno, a mí se me han quedado bastantes dudas, pero vamos, David, adelante y después le cuestiono yo algunas.
Cuéntame. Sí, me gustaría remarcar 2 detalles. Uh-huh. Uno, sí que es cierto que el consorcio, al principio de toda esta historia de la dana, dijo que los 7 días legales de dar el parte no funcionaban, lógicamente, por la magnitud uh-huh. de los daños. Y como
exacto.
muy bien ha dicho José Bonafont, también el plazo de los 40 días de ese mínimo conocido inicial tampoco está funcionando porque, José, vosotros en vuestro gabinete y vuestro equipo también está totalmente desbordado.
Efectivamente, estamos totalmente desbordados y pues vamos atendiendo uno detrás del otro con la mayor premura, pero es que hay muchos.
Vale, partiendo de esta base, uno de los problemas que podemos tener, por ejemplo, en los vehículos, ese uh-huh. valor venal que es la gran mayoría de las pólizas que hay en el mercado español, sí que se toca, hay muchas como sí. las de mercado, más el 20%, uh-huh. ¿cubre realmente, se están haciendo los cálculos de forma correcta?
A ver, no, en muchos casos no se hacen correctos. Lo correcto es leerse la póliza y la póliza de seguros te dice lo que te corresponde, porque puedes tener vehículos con garantías a valor de mercado, vehículos a garantía a valor de nuevo o incluso un 110% del valor de mercado. Por eso hay que ir a morir a la póliza. El consorcio lo único que hace aquí es pagar. En vez de pagar la aseguradora, lo que paga es el consorcio. Y por lo tanto, lo importante es regirse a lo que manda la póliza.
Así que ese librito aburrido que estaba en el coche, que si lo has perdido porque el coche se lo ha llevado la
arriada,
se puede buscar en PDF en la compañía, se puede llamar al agente de seguros, porque también tiene la obligación de asesorar tu agente de seguros con quién es, o tu compañía, que es con quien has contratado el seguro.
Claro, efectivamente. Hablas con tu agente y dices, pásame copia del condicionado particular y del condicionado general. Porque en el particular te dirá si tienes contratado un tercero, una asistencia grúa o un todo riesgo. Pero cuando tú pasas al condicionado general, te dice en qué condiciones hay que valorar tu coche si es pérdida total. Y hay un apartado que pone condiciones y actuaciones en caso de indemnización. Y ahí te dice en cada periodo lo que le corresponde a tu vehículo.
A ver si lo he entendido bien. No estás de acuerdo con la indemnización del consorcio de compensación de seguros y buscamos un segundo perito. ¿Ese segundo perito cuánto cuesta? Porque también tendré que pagar además a otro. ¿Qué hay que hacer ahí?
A ver, no son profesionales libres,
¿sí?
No hay un coste estipulado, dependerá del profesional, pero el rango de un perito puede ir entre los 150 los 300 euros, depende del perito. Pero no está estipulado, porque cada uno tiene una dimensión de despacho y tiene una infraestructura.
Ajá.
Pero no son valoraciones... No son costes elevados el tener un perito.
¿Y si no hay acuerdo entre ambos peritos, el de los 300 euros y el gratuito del consorcio? ¿Qué ocurre? Hay que recurrir a un tercero, has dicho. Y ese tercero y esa entrada en juicios, etcétera, ¿qué cuesta al final?
No, el tercer perito lo vais a pagar entre la parte aseguradora y el asegurado.
Vale, ¿y eso cuánto es más?
Pues eso sería el 50% de lo que te está costando tu perito.
Vale, o sea, 150 más. ¿Eh? Si
300, 150 más.
Ya llevamos 450, ¿vale?
Exacto.
Ya llevamos 450. Y cuidado, que puede ser que no ganemos nada, que al final perdamos, que no...
Hombre, si pedimos cuando algo estás más, pasando, siempre que vayas con sentido común, lo suyo es que al final te den la razón. Y si vas apoyado por una póliza y un condicionado general que lo dicta, más aún. Otra cosa es que tú fueras contracorriente a lo que te dice tu póliza.
Uh-huh.
Es decir, si tu póliza te está diciendo que te corresponde un valor venal y tú estás reclamando un valor de mercado, tienes las de perder. Pero si tú cumples lo que dice la póliza, hasta el final.
De Diego, una pregunta, una cuestión que tú es tu día a día, además, es saber si están ganando o perdiendo los usuarios. Ya sé que ganar no van a ganar, pero me refiero que si están más a favor del usuario que del consorcio o es al revés.
Dos aclaraciones. Yo creo que si tienes razón, que suele ser porque hay una mala aplicación de la póliza, como decía muy bien José Bonafón, tienes todas las de ganar. Cuando los honorarios que he dicho aproximados, que le queda a todo el mundo muy claro, estamos hablando de autos, no de temas de hogar.
De coches.
Estamos hablando de vehículos.
Porque si no alguien dirá, oye, es que tengo una empresa que me tiene que utilizar 300.000 euros y no tiene nada que ver.
Efectivamente, ¿vale? Es una aclaración buena. Esto es un programa de movilidad, ya lo tenemos claro. Venga, ¿qué más?
Hay que revisar la póliza. En muchas ocasiones, simplemente con una consulta al perito que solicite la persona que no está de acuerdo y decir, me ha pasado esto, esta es mi póliza. Igual con una llamada lo pueden solucionar y no hace falta entrar ni entrar en el problema. Lógicamente, la obligación, y creo que la ética del perito en este caso, es hacer una primera revisión, decirle, mire, sí, no es correcto. Aquí hay donde podemos trabajar. Y en ese momento, empezar el camino de la reclamación. También te digo, como en todos los sectores, hay desaprensivos que dirán, sí, esto está, se puede luchar.
Sí, sí,
y luego saben desde el primer minuto uno que no se puede y siguen con ese caso, aunque no se pueda.
Sí. ¿Algún detalle nos dejamos en el tintero de Diego con José?
Lo importante siempre es intentar negociar antes de entrar en el artículo 38.
Vale.
Porque como tú bien has visto, es muy tedioso, se hace muy largo y al final agota la paciencia de toda la gente.
Sí.
Entonces, si tú tienes a alguien que te ha asesorado, que te ha hecho un informe y que te está reflejando lo que dice tu póliza y se lo has enviado al otro perito, con poco sentido común y de ética profesional que tenga...
Sí.
Al final va a aceptar lo que tú estés diciendo, va a haber una negociación y sin entrar en el artículo 38 va a solucionar el problema. Todos somos humanos y nos podemos engañar.
Sí.
Por eso si tú se lo acreditas, lo vas a tener solucionado. Pero si no estás de acuerdo, primero de nada, busca un perito.
Así es. José Bonafón, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande.
Venga, muy buenas.
Hasta
gracias.
Luego. Con nosotros José Bonafón, que es perito, oye, de Diego... En realidad, al final, si estamos hablando de peritos que no trabajan para directamente con el consorcio de compensación de seguros, tiene que regirse ahí a tope, decir, no pueden tener cierta inclinación hacia el usuario, decir, hombre, pues...
La obligación, La obligación, Vicente, es ser totalmente escéptico y hacer la valoración tal y como dice la póliza. Yo por eso la recomendación, como bien decía José Bonafón, es ir a la Asociación de Peritos, a APCAS. Lo más fácil es APCAS con P, APCAS.es. Sí. Y solicitar un perito allí para que les asesore. Porque muchas veces, ya te digo, la carga de trabajo que tienen los peritos del consorcio y los de las compañías es muy elevado.
Sí.
Y la presión también puede hacer que cometan errores, como muy bien comentaba José Bonafont. Mm. Por lo tanto, la mejor manera es buscar una segunda opinión. Y una vez analizado, ver si es conveniente proseguir con la reclamación.
¿La red de recarga más potente del mundo de quién es? ¿De Diego? ¿De quién?
De un tío sudafricano.
Ah, vale. A ver,
se llama Elon Musk.
Ah, vale.
De su empresa.
¿Qué es?
Tesla.
¡Tesla! ¿Qué? Hablamos enseguida del Club Tesla en España y hablamos, por supuesto, de la red de recarga. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
¿Aún no tienes un regalo de Navidad? Pues en EDAUTO lo tenemos. Solo este mes, Suzuki Swift desde 79 euros mes, Opel Corsa desde 99 euros mes y Peugeot 208 desde 150 euros mes. Además, con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda, en Paterna, Pista de Silla, Benissanó y en EDAUTO.com.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
En Ford Verdad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
El Tesla Model 3 ha obtenido 5 estrellas y una puntuación promedio del 98% en la prueba de Euro NCAP. ¿En qué consiste esta prueba, de Diego? Tú te lo sabes bien, ¿no? Supongo. ¿En qué consiste?
Maltratar al coche y estamparlo, básicamente. Igual que hace la IHSS en Estados Unidos, que también tiene unas pruebas muy parecidas. Y te puedo decir de primera mano que son coches tremendamente seguros. Porque una de las ventajas de la electrificación es que a la hora de diseñar el coche, Vicente, no estás condicionado por ciertos elementos mecánicos.
Sí.
Puedes trabajar mejor la seguridad del coche, que Tesla lo ha hecho, y así lo ha demostrado en todas las pruebas de choque.
5 estrellas. Además, uno puede pensar, claro, pues se lo da la marca y se lo da en buenas condiciones para que tengan los mínimos errores. No, es que lo compran. Van a un concesionario y dicen, este mismo.
Y van de tapadillo, ¿eh? No va alguien con la camiseta de Euro NCAP.
Sí.
Va Pepe González. Pepe Martínez y lo compra.
Bueno. Pues con nosotros no está Pepe Martínez, pero sí que está David Toledo, que es más importante que Pepe Martínez, pero de lejos, el presidente del Club Tesla en España. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por acogernos en antena.
Bienvenido. Bueno, ¿cómo va el Club Tesla, por cierto?
Bien, ahí vamos. La verdad es que creciendo. Es un club que empezó como un grupo de amigos, ¿no?, en 2016, y pues ya estamos en 3.000 socios, o sea que es
3.000.
Un crecimiento imparable. Sí,
tremendo. Bueno, ¿por qué tenemos David y Diego aquí a David Toledo? Cuéntanos.
Porque Tesla es una marca muy peculiar, te cuento, Vicente.
Sí.
Es de las primeras marcas de full eléctrica hay en el mercado. Realmente no sueles tener interlocutores de Tesla que estén en los medios, y muchas veces incluso Tesla te refiere a sus usuarios, a sus clubs, como es en este caso, David. Y qué mejor que vosotros, que sois 3.000, y 3.000 con toda esa experiencia a la hora de recargar y de utilizar vehículo eléctrico en España y por toda Europa.
Correcto, así es.
Sí, pues bueno, a la hora de cargar. Bueno, aquí siempre se ha hablado que una de las cosas que en su día estuvo a punto de acabar con la marca es el coste que tenía una red de recarga. Eso se hablaba en 2018, ¿no?, que tenía problemas económicos Tesla, pero ahora se ha demostrado que esa ambición y esa intención de tener la mejor red de recarga del mundo funciona y hace que sus vehículos se puedan utilizar como un vehículo de combustión normal y corriente.
Correcto, así es. Y esto, de hecho, es, yo creo que es el gran valor que ha aportado Tesla en a nivel mundial, ¿no? Y que es lo que ha hecho que cambie por completo la percepción de la movilidad eléctrica, ¿no? O sea, Elon Musk en este caso tenía clarísimo que no se trataba solamente de vender un vehículo eléctrico, sino que se trataba de acompañarlo de la red de carga adecuada que debía de permitir que ese vehículo sustituyera realmente un vehículo de combustión, ¿no? Y sí. Yo, de hecho, di el paso en 2018 cuando la red era infinitamente más pequeña de lo que es hoy en día, y ya en aquel momento yo sustituí un vehículo diésel familiar grande por un vehículo eléctrico grande con unos consumos, bueno, pues relativamente importantes, y no me evitó el poder seguir viajando y haciendo las mismas cosas que hacía, ¿no?, con el vehículo diésel. Y esto bueno, es 6 años atrás.
Sí, el último tuit que habéis subido desde el Club Tesla en España es que el punto de recarga en Aldaya, junto al Centro Comercial Benavente, que era una de las estaciones de recarga más desarrolladas, una de las últimas, creo que inauguradas por parte de Tesla, ya la han vuelto a reabrir.
Sí. La verdad es que en ese sentido el equipo de supercarga de Tesla es muy activo y están siempre garantizando que la red de carga sea una red fiable, ¿no? Esto es una de las grandes cosas que es casi como obligatoriedad, ¿no? Esto también te digo que he tenido penurias en algún momento con la red de carga fuera de Tesla, ¿no? Pero lo cierto es que una vez que vives dentro de ese ecosistema de Tesla es todo muchísimo más sencillo, y de hecho la apertura de los supercargadores al resto de las marcas ha sido para mí una decisión acertadísima, ¿no?
Sí, esa es la parte clave, que ahora cualquier usuario de un vehículo eléctrico, creo que en España, según las cifras que habéis proporcionado a vosotros, es que el 90% de los cargadores de Tesla que hay en el territorio español los puede utilizar cualquier usuario de un vehículo que no sea Tesla.
Correcto, y eso es lo que cambia realmente la experiencia de uso, ¿eh? O sea, es decir, y de hecho, siempre desde el club, obviamente nosotros, entre comillas, barremos para casa, ¿no? Es el Club Tesla España y obviamente defendemos las bondades de Tesla. Pero hay una cuestión que a mí también siempre me gusta recalcar, que la misión de Tesla no consiste en vender vehículos Tesla, ¿no? La misión de Tesla consiste en cambiar la forma en la que utilizamos la energía, la procedencia de esa energía, y de hacer del mundo un mundo mucho más sostenible, ¿no? Para garantizar un futuro para las futuras generaciones. Y esto es importante porque al final no se trata solamente de circular con un vehículo Tesla, se trata de ir sustituyendo vehículos de combustión contaminantes por vehículos eléctricos, ¿no? Y de hecho la prueba está en eso, en que abran la red de Tesla para que cualquiera pueda utilizarla, ¿no? En este caso, pues el 90% de la red está abierta.
¿Y ese 10%, por qué se permanece cerrada? No sé si os lo han contado, tenéis vuestras propias conclusiones, ¿se sabe?
Sí, no es ningún secreto. Tesla, digamos que tiene una de las grandes cualidades de Tesla es la capacidad de medir absolutamente todo, ¿no? Entonces, la elección de los puntos de carga, el número de puntos, la velocidad que se establece en esos puntos no es una cosa aleatoria, ¿no? Ahí, gracias a toda esa capacidad que ellos tienen de medir toda la información del uso de los vehículos y de los puntos de carga, es lo que les permite ir adecuando la red en función de las necesidades, ¿no? Para que no se quede ni la red ni infrautilizada ni con exceso de utilización, ¿no? Entonces, los puntos que no están todavía abiertos son puntos que o bien cuentan con muy pocos espacios de carga y, por lo tanto, son además posiblemente en algunos casos más antiguos y limitaría también la disposición de los coches, porque no todos están, el punto de carga donde está situado, ¿no? La toma del cargador del coche te puede condicionar que en algunas ocasiones se ocupen dos plazas, ¿no? Según el tipo de cargador al que se vaya. Y esto pues Tesla lo tiene en cuenta, y entonces digamos que para no penalizar o para no dañar al usuario de Tesla, hay una serie de puntos estratégicos que, bien sea por tamaño o por exclusividad digamos del espacio, los destina a los vehículos de la marca, ¿no? Pero bueno,
sí, a los clientes de la marca. Sí.
Claro, pero estamos hablando de que son el 90% supone más de 650 puntos de carga repartidos por España, ¿no?
Sí, son muy poquitos. David, yo me voy a tomar la libertad, como Tesla no habla con los medios, generalmente no tiene interlocutores, oye, si tenemos cualquier duda de temas de Tesla, de recarga de vehículos, ¿podemos hablar con el presidente? En este caso crees tú ahora, pero si en el futuro es otro, oye, pero en este crees tú, ¿podemos hablar contigo para hacerte alguna consulta en el futuro?
Absolutamente. Bueno, yo soy el presidente, pero detrás del club no estoy yo solo, ¿eh? Hay un equipo increíble de personas con unas capacidades y cualidades increíbles y grandes profesionales cada uno en su sector, pero que dedican dedicamos, ¿no?, voluntariamente este tiempo a ayudar a Tesla y ayudar al club de forma totalmente desinteresada. Sí. Cada uno, digamos que tenemos una serie de áreas de especialidad. De hecho, realmente aquí el gran sabio de todo lo que es la red de Tesla es mi compañero José Antonio, que él controla muchísimo más que yo de la red de Tesla, pero vamos, que estamos todos abiertos a hablar con vosotros y a contaros y ayudaros en lo que necesitéis.
Pues encantado. David Toledo, presidente, gracias, abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Saludos. David Toledo es el presidente del Club Tesla en España. Con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, con David de Diego, con Fernando Córdoba de Copa CV. Fernando, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué
hay? Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Muy bien, pues calentando motores ya para el próximo domingo, porque tenemos, como bien adelantabas al principio del programa, pues esta concentración de motos y coches clásicos en casinos.
En casinos, bueno, ¿y qué tenemos? ¿La entrada es gratuita? ¿La inscripción es gratuita? ¿Cómo va a ser esto? Cuéntanos.
Así es, Vicente, a partir de las 10 de la mañana, para todos los que ya están inscritos, porque está cerrada la inscripción. ¿Por qué? Porque había un límite máximo de vehículos participantes, que en este caso eran 50 vehículos, que se van a exponer allí en lo que es la avenida de Valencia.
Sí.
Y no obstante, pueden venir toda la afición a ver la exposición con sus vehículos clásicos, pero no van a poder entrar a la zona limitada de exposición.
Sí.
Como muy bien decías, además de ser gratuita la inscripción de los participantes, pues el ayuntamiento, como siempre, tiene la gentileza de invitarnos a almorzar a todo aquel que lleve su vehículo. Como decíamos al principio, sobre las 10:30, para que no tengamos que madrugar mucho, pues se hará lo que es la recepción de vehículos en lo que es la entrada al recinto ferial de la Avenida de Valencia, como decíamos al principio, y a partir de las 10:30 y hasta la 1 del mediodía, pues van a estar las exposiciones de vehículos en la Avenida de Valencia. Es decir, que esta concentración está dentro del programa de la feria del dulce
artesanos
de casinos.
Vale. Ya.
Esa es la excusa.
Para el sabor.
Además de disfrutar de nuestros vehículos clásicos, claro, pues vamos a poder disfrutar de las tradicionales peladillas y turrones de casino Vicente.
Será el domingo a partir de las 10. Sí, dime.
Así es. Simplemente apuntar que además de colaborar en esta concentración en su organización de Copa CV, pues también colabora lo que es el Club Classics de Casinos, que no es ni más ni menos que los aficionados al vehículo clásico de esa localidad.
Oye, una cosa, esto es un tema para tratarlo largo y tendido la próxima semana. En cualquier caso, la infravaloración de la tasación de los vehículos clásicos, obviamente no se puede tasar un vehículo de 30 años porque tiene peculiaridades determinadas. Es así. ¿No lo puedes resumir en medio minuto?
Sí, así es, Vicente. Pues eso, estamos detectando que nuestros vehículos clásicos están siendo infravalorados y desde nuestra asociación estamos ofreciendo a socios y aficionados la confección de un certificado para ayudarlos a esa reclamación, tanto a él como al trabajo del propio perito. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos detectando que, además de ser infravalorados, hay dispares en cuanto a un mismo vehículo, si lo trata un perito u otro.
De Copa CV, ahí está, Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, es Fernando Córdoba. Fernando, nos vemos el domingo con las peladillas y los turrones y los clásicos en casinos, ¿te parece?
Así es, Vicente, os esperamos a todos en casinos.
Abrazo grande, Fernando Córdoba, con nosotros aquí en COPE.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y ¡voilà! Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
David de Diego.
Voy a hablar del Renault 5.
Venga, va, dinos.
Uy, rápido, ¿sabes? Porque me encanta un titular porque dice: a Renault se le ha ido la pinza. Y es verdad, han sacado el Renault 5, que ya está por aquí.
Sí.
Pero es el Turbo 13. Después de 44 años, revive Renault el Renault 5 Turbo. Y ahora viene con 500 caballos eléctricos, de 0 a 100 en menos de 3 segundos, llegará a mediados del año que viene,
¿sí?,
con una estética espectacular. La estética es brutal.
¿Sabes una cosa? El reciclaje de metales de batería puede abastecer el 25% de los coches eléctricos de Europa en 2030. Esto lo dice Transport and Environment. Lo conoces bien,
sí,
¿no?
Sí, y lo hemos comentado nosotros muchas veces, porque también desde aquí, desde Valencia, desde el ITE, el Instituto Tecnológico de la Energía, se está trabajando muchísimo para lograr esa cifra.
Abrazo, David, gracias. Feliz fin de... Adiós. Hasta aquí Luz de Cruce, amigos.